Bueno, pues abrimos tiempo para la entrevista en este sábado, en esta jornada de 18 de enero, en la que, de nuevo, acudimos a la consulta de nuestro terapeuta humanista integrativo, Mikel Ormazábal. Ya sabéis que, bueno, pues con él hemos hablado ya unas cuantas veces en Onda Vasca de diversos temas. La última vez hablamos del ego, que resultó muy interesante y, de hecho, bueno, pues recibimos muchos mensajes en el WhatsApp de Onda Vasca, bueno, pues comentando que os había parecido muy interesante y demás. Así que, bueno, como decíamos, de cuando en cuando nos gusta tratar diversos temas porque, como decíamos, abarca un amplio registro de temáticas. Y hoy, joder, bueno, primero le hemos invitado porque teníamos muchas ganas de hablar con él y después hemos decidido de qué tema íbamos a hablar. Como digo, está con nosotros el terapeuta Mikel Ormazábal. Caixo, Mikel, egunon.
Caixo, Imanol.
Bueno, hablábamos, porque se puede hablar de tantas cosas contigo. Al final, en tu consulta abordáis todo tipo de temáticas. Uh-huh. Al final, el objetivo es encontrarse uno a sí mismo, encontrarse mejor, aceptarse y, uh-huh. y bueno, pues tener una vida mejor. Uh-huh. Y hoy queríamos hablar del subconsciente. Y en este caso, del inconsciente y de la relación que tiene con los sueños. Porque, bueno, todos soñamos, muchas veces no sabemos cómo interpretarlo, pero bueno, entiendo que entre los sueños y el inconsciente, que es de lo que queremos hablar, hay una relación que es de la que, bueno, queremos tratar un poquito en los próximos minutos. ¿Existe esa relación?
Va, sí, sí. Bueno, ya el padre del psicoanálisis, que fue Freud, hablaba mucho de los sueños como deseos reprimidos.
Ah.
Entonces, deseos reprimidos del inconsciente, ¿sí? Entonces, bueno, ya partiendo desde ahí, bueno, ya hablaremos, supongo que tienes preguntas interesantes
sí.
que preguntarme, pero bueno, partiendo desde ahí, la psicología pues se ha alimentado mucho del tema de los sueños. Ahí.
Vale, el inconsciente, bueno, la gente, vale, inconsciente, lo que no tenemos en la consciencia, ¿qué guardamos en el inconsciente las
sí.
personas?
Es complicado, me refiero a complicado porque el inconsciente es inconsciente, si es inconsciente, me refiero, si yo tengo un deseo reprimido del que soy consciente, ya no está en el
claro.
inconsciente, ¿no?
Uh-huh.
Sí que está en un sitio un poquito como en un cajón cerradito,
uh-huh.
¿sí? Entonces, el inconsciente, claro, no lo sabemos, no lo conocemos. Entonces, el hecho es como ir a abordar un poquito y ir investigando, ir explorando un poquito esa zona, y los sueños son muy buena herramienta para eso porque, digamos que todo lo que aquí nos limita, en los sueños quizás no lo hace tanto.
Uh-huh.
Entonces, ir observando y explorando los sueños es interesante por eso. Y por eso se une con el inconsciente, porque es como un sitio en el que... A ver, primero de todo decir, porque quizás hay neurólogos que están o psicólogos que están muy especializados en sueños que estarán escuchándonos, decir que el tema de los sueños todavía es como un amplio abanico que todavía
sí.
no se tiene, no hay un consenso claro. ¿Vale? Entonces, desde ahí, bueno, yo te voy a traer lo que yo he trabajado, lo que yo he visto, lo que yo he trabajado conmigo uh-huh. mismo también, que creo que es interesante, y eso, bye.
O sea, que hay gente que llega a tu consulta, bueno, a tratar bye. Diversas inquietudes,
sí.
ansiedades que pueda tener, traumas,
sí.
tal vez, que,
sí.
bueno, están más o menos dentro,
sí.
y tú les preguntas por los sueños porque crees que a raíz de ahí puedes sacar información, por lo tanto, están conectados.
Sí, a ver, no es habitual... No es una herramienta o un recurso habitual que use, porque normalmente no sé por qué es, pero tengo como la intuición de que el tema del móvil, de estar totalmente con preocupaciones en la cabeza, hace que no nos acordemos de los sueños. Entonces, muchas veces la primera respuesta que recibo cuando hablo de sueños es «no me acuerdo de ninguno». Sí, entonces, quizás hace tiempo se le daba un poquito más de importancia, me refiero a más que importancia, a no taparlos y a acordarnos justo cuando nos despertamos, ¿sí? Aún y todo, se hacen un montón de estudios todavía, ¿eh? En cuanto a sueños. Entonces, no es habitual, pero sí es un recurso más.
Uh-huh.
Sí.
Tú, por tu experiencia, ¿cómo has podido trabajar con ellos? ¿Y qué informaciones y qué conclusiones has podido sacar
sí.
desde tu experiencia?
Sí, es complicado porque como terapeuta te colocas en un sitio que es... Claro, ¿quién va a tener más razón? ¿El soñador? O la persona que está a su lado, que está intentando guiarle, ¿no? Entonces, en el psicoanálisis hay muchos libros de interpretación de sueños. Yo no me guío desde ahí. Me guío más por la emoción que hay en el sueño. Porque yo puedo soñar algo que me produzca un tipo de emoción, pero cuando me lo cuentan, lo que me produce a mí es otro tipo de emoción como terapeuta, pues por mi experiencia, por cualquier cosa. Entonces ya estoy como interpretando su sueño. Y para mí lo importante es la emoción que hay detrás de ese sueño para poder interpretarlo y entenderlo mejor, para darle estructura. De hecho, se ha probado, o se está probando, se están haciendo muchos estudios a raíz de un estudio que se hizo sobre la importancia que tiene la amígdala dentro del sueño, porque para el cerebro, cuando estamos soñando, se está viendo cada vez más que es como si estuviera en vigilia. O sea, el cerebro está como si estuviera en vigilia. Me refiero a la activación de diferentes sitios del cerebro. Entonces,
es un stand-by, ¿no?
Es como... O sea, no es un stand-by realmente. Para el cerebro es como si estuviera en algunas fases del sueño, ¿sí? No en todas las fases, pero es como si estuviera en el día a día. O sea, el cerebro está funcionando o se está activando de la misma forma.
Así, ¿eh?
Sí.
Tanto, ¿eh?
Sí. En la fase REM. Bueno, sí. Que esto es un mito también, que se dice que solo soñamos en la fase REM y se ha probado ya que no. Sí, eso al final depende del estudio, porque tú imagínate que hay 5 o 10 personas soñando a la vez monitorizadas y claro, según cuando les despiertas igual no se van a acordar del sueño o cómo les despiertas por el susto o lo que fuera. Entonces esto en los estudios también no puede ser nada objetivo, ¿no? Pero se ha probado y se ha visto y bueno, si tú pones un poco de atención en ti mismo, que se sueña también en otras fases, pero la REM es la que más adentro va. Entonces, en esa fase REM se activa mucho la amígdala, que es un sitio donde el cuerpo está en alerta, donde viene más la emoción y todo eso. Entonces, por eso se sabe que lo que sientes en un sueño tiene mucho que ver con lo que estás sintiendo en el día a día. Después te explico un poquito esto y entramos un poquito si tenemos tiempo. Pero...
Sí, todo el que quieras.
Sí.
Realmente, claro, me estoy poniendo en la posición de acordarme de mis últimos sueños, ¿no? Que claro, algunas veces te hacen sufrir y sufres verdaderamente.
Claro, claro.
Muchas veces los vives con una enorme intensidad, incluso
claro.
Te despiertas disgustado, incluso
sí.
Te llega a afectar durante una parte del día lo que has soñado a la noche. Incluso, pues hay gente que sueña que su pareja le ha sido infiel, hay gente que sueña que le persiguen y le van a matar. Bueno, me estoy poniendo a las pesadillas. También puede haber sueños eróticos que lamentas muchas veces despertarte. Claro, interpretar todo esto, no sé cómo
sí.
Se puede, con la realidad de cada uno, cómo se puede conectar. Porque a veces tenemos la sensación, yo por lo menos tengo la sensación, digo, he soñado esto, me parece totalmente random, ¿no? Totalmente aleatorio. Pero se puede decir que no.
A ver, hay sueños que seguro que sí. O sea, random no, random ninguno. ¿Sí?
Porque, hay una conexión seguro.
Sí, lo que pasa es que hay algunos sueños que son neutros en cuanto a emocionalidad, me refiero. Puedes estar soñando pues como en la vida. Pasear, por ejemplo, por Ventaberri puede ser random para una persona. Random
sí.
Me refiero a no me suscita nada, no me toca nada, ¿no?
Sí.
Entonces, en los sueños pasa lo mismo. Desde el punto de vista de psicoterapia corporal... el sueño es aquel espacio en el que el cuerpo está viviendo la emoción que ha vivido durante el día que no ha podido procesar. Entonces es como, hablamos de regeneración fisiológica, regeneración de la piel, etcétera, etcétera, cuando dormimos, pero también se ve que hay una regeneración emocional. Entonces, por eso es importante el descanso también. Entonces, porque eso nos habrá pasado mil veces, ¿no? Nos vamos a la cama con un cabreo...
Sí, pensando en algo
así.
Sí.
Nos despertamos el siguiente día al principio, ¿eh? Después otra cosa es que entremos otra vez en nuestra parafernalia, pero al principio nos despertamos y estamos como más descansados. Estamos como, decimos, joder, pues no era para tanto lo de ayer, ¿no? Entonces, ahí en los sueños se ve que, bueno, desde mi punto de vista es como una herramienta para vivir aquellas emociones que quizás incluso has bloqueado. Entonces, por eso es interesante, porque se puede entender un poquito qué te había pasado que no has querido vivir el día anterior, ¿no? Esa emoción que has bloqueado sin darte cuenta inconscientemente, porque era demasiado o lo que fuera, después en el sueño se puede ver y ahí te puedes conocer todavía un poco más. O sea, esa es la perspectiva... Mi perspectiva y la perspectiva de la psicoterapia más corporal.
Claro, porque aquí queríamos llegar. ¿De qué manera podemos utilizar nuestros sueños
claro.
para mejorar ciertas cosas, ¿no?
Claro, porque es que el psicoanálisis, que me parece súper interesante también, pero el psicoanálisis se queda más en la interpretación mental. Entonces, si te ha pasado esto, quiere decir que tienes un problema con tu padre y que no sé qué, que lo otro. Sí, o sea, me parece bien porque estructura, ¿sí? Todo el proceso, lo ves mucho más claro, pero se queda un poquito ahí, ¿vale? Entonces, lo que se intenta hacer también desde la psicoterapia corporal es traer la emoción, que tiene como mucha presencia en más que nada en el bloqueo que tenemos en el día a día de ciertas emociones porque las vivimos como malas.
Claro, pasa muchas veces que los sueños son muy raros, ¿no?
Sí.
Que claro, no tienen nada que ver con la realidad
nada.
Y sueñas cosas. Mira, el último sueño que recuerdo esta semana es que yo estaba embarazado.
¿Sí?
Y yo tenía la tripa, yo tenía el bebé dentro, fíjate, y que mi pareja Maggi se me ponía encima porque me tocaba ya parir y se me ponía encima y se tumbaba encima y apretaba y digo, no, no me hagas eso que me vas a romper la bolsa.
Wow.
Digo, ¿cómo puedo interpretar, por ejemplo, este sueño? Digo, alguna conexión habrá, ¿eh?
¿Cómo te sentías tú, Imanol? ¿Cómo era?
Yo me sentía como apurado porque, claro, me iba a romper la bolsa y el bebé, de una forma tan bruta romper la bolsa, pues podía sufrir algún perjuicio,
vale,
¿no? Pero tenía que salir.
Sí.
Entonces digo, claro, esto con la realidad, ¿cómo lo encajo? Evidentemente, yo
vale,
no puedo estar embarazado.
No.
Y no sé de qué manera puedo encajar, ¿no? Y por eso dices que raros son los sueños.
A ver, a bote pronto y sin la verdad ni nada, ¿no? Pero puede... esto en consulta serían preguntas,
¿sí?
Sería de otra forma. Pero puede ser que en algún momento concreto del día, de ese día, sintieras, o por Maggi o por otra persona, sintieras que tenías que proteger a tu hija. Entonces...
Eso es muy posible.
Sí. Entonces, como proteger me refiero a... quiero hacerlo a mi manera. Quiero hacer de forma que creo que va a ser mejor para la niña, ¿sí? Entonces, puede ser simplemente una interpretación más que nada por la emoción que viene detrás, que es, vas a romper la bolsa, tengo que proteger a lo que tengo dentro. Entonces, por favor, no invadas la forma que tengo yo de hacerlo, ¿sí? Entonces...
Qué interesante. No, me parece, porque claro, yo no puedo llegar a esa conclusión por mí mismo, pero desde este enfoque me parece, al final eso efectivamente está en mi inconsciente, porque yo no era consciente de que tenía ese sentimiento dentro.
Exacto. Entonces, claro, al final es como ir construyendo un camino y explorar un poquito mediante preguntas, mediante cómo vamos sintiendo, pues eso, cómo fue el sueño, cómo me sentía, dónde estaba. O sea, hay muchos factores que tienen importancia para llegar a conclusiones concretas, de ver dónde te estás colocando, por ejemplo, en el día a día.
En cualquier caso, de todo lo que nos estás contando, Miquel, que hay muchas cosas interesantes, me he quedado con una idea que realmente creo que es muy importante, ¿no? Lo reparador del sueño, ¿no?
Sí.
Porque muchas veces nos metemos a la cama con algo y casi siempre, a mí por lo menos me pasa, casi siempre, el día siguiente cuando me levanto, la importancia y la gravedad no es la misma.
Sí.
Y claro, hay gente que si el sueño no es reparador, el sueño no es bueno, no puede llegar a ese punto,
claro,
¿no? Entonces,
claro.
Es increíble el efecto que tiene en nosotros, ¿no? El descansar y el despertarte al día siguiente y decir, ostras, pues igual no me importa tanto.
Es que fíjate, si empezamos a pensar en qué cosas que solemos hacer en el día a día son importantes para no morir, ¿sí? Bueno, de repente meto aquí un tema. Por ejemplo, el ser humano no puede durar más de cierto tiempo sin respirar.
Sí.
Que pueden ser pues minutos, en algunos casos menos, pero bueno, minutos. Sin comer podemos estar mucho más tiempo. Sin agua incluso cuatro días. ¿Sí? Sin dormir, es que entra en el mismo saco. Sin dormir se dice que a partir de las 72 horas sin dormir corremos riesgo a tener algo o simplemente a morirnos. A partir de 72 horas, evidentemente habrá un récord que será mayor, ¿sí? Pero el dormir es esencial. O sea, es esencial para nuestro cuerpo, para poder sobrevivir en todos los sentidos. Entonces, aquí está el factor este, por ejemplo, una depresión mayor, ¿no? Hay estudios que dicen que en una depresión mayor se sueña menos, cuando se sueña es más intenso, no se descansa tanto y es como un ciclo que como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No quiere decir que si yo estoy con una depresión mayor, descansar me va a reparar más. No es eso, ¿sí? Pero en el día a día, evidentemente, la reparación es súper importante. Cuando hay cosas traumáticas, ya entramos en otro plano y ahí te tendría que mirar, pues o por terapia o por cualquier cosa, o uno mismo consigo mismo, o introspección o lo que fuera, pero o compartirlo con la gente. Entonces, no el sueño, o sea, con esto no, me refiero a que el sueño en sí mismo es reparador si no hay un trauma, alguna
claro.
cosa, alguna cosa mayor que puede hacer que incluso haya como un círculo vicioso, se cree un círculo vicioso.
Claro, porque entiendo que habrá gente, por ejemplo, que sufre recurrentemente pesadillas, ¿no?
Sí.
Eso es una tortura.
Una tortura.
Entonces, entiendo que eso también se puede tratar y se puede trabajar.
Y el insomnio también es una tortura. O sea, piensa que al final las personas que padecen de insomnio no son personas que funcionan igual durmiendo menos. O sea, pasan el día, no voy a decir zombies, pero pasan el día con mucho cansancio. O sea, que se duermen en cualquier sitio. Pero después se despiertan quizás a las 3 de la mañana y ya no vuelven a dormir. Entonces, sí, son temas donde hay que mirar por detrás qué hay. Y los sueños aquí ayudan mucho también. Ahí.
Entiendo que detrás de esto del insomnio me parece, porque bueno, conozco a gente que bueno, pues a la mina recurres a la medicación, a un orfidal que
exacto,
te ayude,
exacto.
Igual en algún momento dado puede servir,
ahí.
Pero claro, detrás del insomnio hay un problema que hay que tratar.
Claro, sí, sí.
Bueno, pues ya estamos viendo la importancia que tienen los sueños, que sirven para mucho, para afianzar la memoria, procesar emociones reprimidas...
Uh-huh.
Y también para seleccionar información relevante y muchas más, Miquel.
Uh-huh.
Así que, bueno, pues como siempre ha sido un placer charlar contigo en Onda Vasca sobre todo esto. Siempre te escucho con muchísimo interés porque me encanta tu punto de vista. Así que invitamos también, como siempre, a nuestra audiencia al que, bueno, pues quiera saber más de ti. Echa un vistacito a las redes sociales, en tu página web miquelormazabal.com. Podrán conocerte un poquito mejor y, bueno, pues atiendes en Donostia, uh-huh. en la calle Sancho el Sabio, en el barrio de Amara. Y bueno, pues como siempre, tenerte en Onda Vasca ha sido un lujo. Eskerrik asko.
Ay, Zuri y Manol, se me queda corto y todo. Estoy, sí. Entro aquí como en algo familiar y la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido de venir aquí. Así
bueno,
que eskerrik asko.
Pues volveremos a tu consulta más veces.
Invitados estáis. Eskerrik
asko. Agur. Agur.